¿Qué dice Fernando Medina?
Buen día, Sabo. Buen día, Juanchi. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien. Escuchamos a Franz Liszt, el más dantesco de los compositores. Dedicó varias obras a Dante y a la Divina Comedia. Y su Sinfonía Dante, a mí me gusta mucho recordar esto, tiene solo dos movimientos, Infierno y Purgatorio. Porque Wagner le dijo, no te atrevas a querer componer un paraíso. Vas a caer en el pecado de soberbia como nadie cayó jamás. Y así quedó la
¿Le dijo eso Dante. Realmente o es un mito?
Da lo mismo.
¿Alguien escribió algo sobre el paraíso, musicalmente hablando, no?
Bueno, sí, hay algunas cosas. Sí. Hay algunas cosas. Sí, por ejemplo, el final de la octava sinfonía de Mahler, que está hecho con el texto del final de la segunda parte del Fausto de Goethe. Bueno, es una música de ascenso a los cielos. Uh-huh. Sí, hay varias.
¿Qué instrumentos predominan?
La octava sinfonía de Mahler, les comenté esto hace poco, es una de las obras más grandes que existen, esto literalmente. Presupone una inmensa orquesta, un triple coro, más coro de niños, 8 solistas. La llaman la Sinfonía de los Mil. No en vano, no en vano. Segunda de 3 columnas que les voy a proponer. Ya nos hemos ocupado del paraíso. Hoy llegamos al purgatorio. Y el sentido que va a tener esta versión del purgatorio, que suena tremendo, ese sentido va a estar dado por una pregunta que les voy a hacer a ustedes y que les voy a hacer a los oyentes, lectores de Suena Tremendo. Hay que recordar, estamos haciendo el camino de Dante y de Virgilio, el camino de Dante y de Beatriz a contramano, es decir, estamos yendo del paraíso al infierno, por lo que en este purgatorio, en este lugar de penitencia, no podemos aspirar ni al arrepentimiento ni a la expiación, pero sí a la sinceridad. Entonces, si bien es una pregunta muy sencilla la que les voy a hacer, hay respuestas que van a venir a la mente que no van a servir. Y la pregunta es, ¿para qué leemos? ¿Para qué leemos libros? ¿Por qué leemos libros? Entonces, respuestas tales como, bueno, hay que leer libros porque los libros son a la mente, lo que la gimnasia es al cuerpo, no sirve.
No sirve.
No, una respuesta así está bien para poner junto a la fotografía de un libro y una taza de café y un scone en Instagram.
Promocional, digamos.
Pero no para este purgatorio.
Uh-huh. Y bueno, para este...
Así que quiero que vayan pensando, ¿qué me van a responder?
Para atizar la imaginación.
Bueno, está bien.
Por ejemplo.
La acepto como borradora hasta ahora.
Uh-huh. Bien. No, sí, estoy pensándola, ¿no?
Porque lo hago desde niño, respondería yo.
Esa es la verdad. Pero podrías haber dejado de hacerlo, como tantas cosas que dejaste.
No, porque entonces tengo que ampliar, porque ya se ha convertido en una grata costumbre.
Uh-huh. Muy bien.
O una grata
tradición. Yo estoy pensando en el sentido de las gratificaciones que me da la lectura, ¿no? No todas las lecturas son gratificantes. Pero cuando entras, sobre todo en la ficción, ¿no? Cuando entras en. Lográs que el autor te ingrese en un mundo. O sea.
Estamos hablando de libros.
Sí. Sí, sí, libros en general.
Sí, porque dijiste, no todas las lecturas gratificantes. Y claro, me imaginé estudiando
en el
liceo o en la universidad diciendo...
Novelas que no son gratificantes.
Pero las dejás.
Las dejás. O algunos a veces se imponen...
Si hay un libro que te está martirizando porque te parece un bodrio supremo, ¿lo seguís leyendo hasta el final solo para...
A veces me ha pasado
por curiosidad, ¿por qué?
Por el simple hecho de decir, llegué hasta la mitad, ponele.
Está bien, pero
capaz que tengo cuando dobla el codo el libro, me encuentro con una sorpresa que no tuve en la primera mitad. Por ejemplo, pasa, ¿no?
Pero yo creo que todas las lecturas son gratificantes, no todas serán interesantes, porque si no, que vos cuando estás leyendo, ¿no? Como porque es un calvario, bueno, entonces lo que estás haciendo, te estás viendo obligado a leer algo porque el interés es un interés mucho más utilitario. Tengo que salvar esta materia para seguir avanzando.
O tengo que entrevistar a una persona.
Estoy cuestionando eso de lo que dijiste, de no todas las lecturas son gratificantes, a no ser que sean este tipo de lectura.
Está bien.
Pero un Séneca, por ejemplo, Juanchi, te contestaría, si lees solo lo que te da placer, si lees solo lo que te gusta, te quedás con lo que ya tenés.
Está bien.
Si querés entender al otro, tenés que ir contra lo que te dice a ti tu propio corazón.
Bueno, pero esa es otra dimensión de la lectura, ¿no?
Por supuesto,
conocer el mundo, por ejemplo.
Sí,
yo estoy hablando de la lectura como experiencia gratificante, sensorial casi, ¿no?
Sí, o conocer las opiniones de aquellos que no te representan, ¿no?
Podría ser también. Por eso hay múltiples lecturas.
Know your enemy.
Son todos muy buenos principios de respuestas. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Entre todos quienes se comuniquen con el programa para decirnos por qué leen, para qué leen libros, vamos a regalar, por supuesto, una Divina Comedia.
Ah, muy bien.
Una Divina Comedia de novena que he traído para
la de Dante, ¿la de Dante Alighieri o la de Paco Casal? ¿Cuál de las Divinas Comedias vas a regalar?
La que corresponde
a la del Tano Gutiérrez de o la columna. De Dante Alighieri.
O la de los Íncaros.
También. Bueno, no, mirá qué linda. ¿Esta es la que se va?
Sí, señor.
Qué perfecto.
Lindo. El Grande Viaggio.
Alianza Editorial con la versión poética de Abilio Echeverría.
Preciosa versión.
Dante Alighieri, La Divina Comedia.
Sí, junto con El Quijote, el libro más citado y menos leído de la historia.
¿Vos decís, Sapo?
Sí, sí, claramente.
La Biblia, Sapo.
Bueno, la Biblia. Ahí tenés.
Suena verosímil. No sé si es así, pero suena verosímil.
Yo creo que sí, ¿no? Sí.
Buscando mi respuesta a esta pregunta.
¿Por qué leemos? Esa es la pregunta. ¿Por qué leemos?
Al 88-10. Sí, y la mejor respuesta, que la vamos a definir, la voy a definir yo. Va a ser en este caso autoritario y unilateral. Le vamos a regalar este gran ejemplar de la Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Por qué leemos? Al 88-10.
Y vienen a la mente algunas respuestas clásicas a la pregunta ¿por qué leemos? ¿No? Por ejemplo, ahí está la respuesta de Borges. Borges se declaraba lector hedónico, es decir, bueno, por supuesto, yo leo por placer. Y de hecho me parece que el concepto de lectura obligatoria, decía, es absurdo. Equivale al concepto de felicidad obligatoria, no tiene sentido, decía Borges. Sin embargo, en el siglo XVIII, por ejemplo, en Voltaire, vamos a encontrar que la concepción unánime era que los únicos libros que valían la pena eran aquellos que provocaban deleite, sí, pero al mismo tiempo proporcionaban instrucción. Y que si no estaban las dos vicisitudes, la del placer y la del aprendizaje, entonces esos libros no valían la pena. Y en el siglo XIX, Flaubert de algún modo recoge las dos respuestas y dice, no, Flaubert, que está bien aclararlo, ¿no? Construyó ese monumento del estilo que es Madame Bovary, pero que en sus cartas era el más espontáneo de los escritores, era un tipo muy auténtico. Sobre todo cuando le escribía a sus amantes. Entonces, en una carta, uno encuentra que Flaubert dice, no hay que leer por placer. Por placer leen los niños, que quieren saber cómo sigue una historia, etcétera. Tampoco hay que leer para instruirse. Eso es cosa meramente ambiciosa. Leer para aprender a hacer algo. ¿No? Decía, no, hay que leer
instrumental.
Hay que leer para vivir, decía Flaubert. ¿No? Y no se molestaba mucho en explicar después. ¿Qué quería decir con eso?
La tiró y se fue a jugar al fútbol.
Pero,
esa se la dijo.
Suena profundo.
En algún. Levantando. Algún cabaret parisino así. Estaba la muchacha, 20 años menor que Flaubert, y dice: ¿sabe para lo que hay que leer? Mademoiselle, para vivir, no sé cómo se dice. No, y claro, ahí está.
Yo encontré una primera respuesta que me gusta y de algún modo al encontrar una respuesta ya estoy empezando a responder la pregunta. ¿Para qué leo? Bueno, para encontrar mis propias palabras, para aproximarme a mis propias palabras. Y la encontré allá en el siglo XVI, a finales del siglo XVI. Dice Sir Francis Bacon, los hombres de negocios desprecian los libros. Los hombres simples admiran los libros y los hombres sabios los usan. Los libros. Entonces, muchachos, no lean para aprender a contradecir y a refutar. Tampoco lean para creer, para dar por bueno todo lo que dicen los libros. Ni para adornar la conversación, ni para encontrar temas que discutir. Dice, no, hay que leer para ponderar y para examinar. Entonces, ahí
yo me ponderar y examinar. Me pregunto si una vez que se pondera y se examina, no se refuta y contradice también.
No, bueno, puede ser, pero mira, yo me atrevo a traducir así muy libremente. Lo que quiere decir él con esas palabras que son propias de su tiempo es que hay que leer para aprender a juzgar por uno mismo. Y eso está bien. Y de algún modo ya nos adelanta el último de los pecados.
Pero es una dimensión, Digo, a mí me parece que están dejando de lado, por ejemplo, Flaubert hablaba del estilo, ¿no? Mucha gente lee para deleitarse con el estilo de un escritor y fluir a través de las palabras.
Sí.
Otra gente lee para ir de cuerpo. Se llevó la lectura al baño.
Sí, digo, hay mucha gente que lee solo en ese momento.
Y sí, pero, digo, por eso es multidimensional.
Hay una cosa que realmente no puedo tolerar, es la expresión ir de cuerpo. Casi que me estoy dejando el estudio. Prefiero que me resfríes un excremento en mis narices a tener que escucharte decir eso. Mirá lo que te digo, sí. Pero bueno, dale, sigamos con el concepto. Es verdad lo que decís, Sapo. Sí. No basta con una sola definición. No. Una definición es extremadamente personal. Claro. Sí.
Y el sentido de esto es el recorrido. Uh-huh. Es el recorrido. Pero a mí me gusta eso que dice. Aprender a juzgar por uno mismo. Yo me perdí muchos años de lectura de libros con preferencias ajenas. Sí, incluso sin darme cuenta que eran preferencias ajenas. Y eso era lo más grave. Y ahí está uno de los pecados de este purgatorio que vamos a recorrer ahora en 10 minutos, el pecado de soberbia lectora. Porque uno no juzga con el corazón, uno juzga con tecnicismos, con comparaciones, con opiniones ajenas. Uno decide que le gusta un libro porque un autor con el que simpatiza ha dicho que ese libro es bueno. Y entonces, de ahí la importancia de juzgar por uno mismo. De decir, esto es lo que a mí me gusta con el corazón. Y no de acuerdo a palabras de otros. Por eso me gusta como primera aproximación a la respuesta.
Palabras, ¿no?, de otros para arrancar el recorrido.
Sí.
Una vez que acumulás experiencia, ya tenés la capacidad de leer realmente lo que
claro.
a vos te interesa.
Otra respuesta que se insinúa por allí, ¿para qué leer libros? ¿Por qué leer libros? Bueno, porque los grandes autores son mejores que uno. Esa también es otra respuesta. Uh-huh. Pero vamos a recorrer brevemente las 7 terrazas del purgatorio. Cada una de estas terrazas corresponde a un pecado que en la versión de este purgatorio de Suena Tremendo es un pecado lector. Entonces tenemos allá arriba, ¿no? Porque venimos de las esferas celestes, las esferas concéntricas de las que consta el cielo de Dante. Entonces allá arriba, la terraza más alta, la que sigue a la meseta del purgatorio, donde están Adán y Eva, por ejemplo, es la terraza de la lujuria. Y en este caso es la lujuria lectora. Lo primero que uno piensa, bueno, ¿qué podía ser lujuria lectora? ¿Qué interpretación le podríamos dar a esto? Bueno, la bibliofilia, la posesión física de libros, el exceso romántico en coleccionar volúmenes y amontonar volúmenes.
¿Lo estaría Fernando Medina y tantos otros?
Bueno, yo creo que no, ¿eh?
¿No?
Y mira, a mí se me ocurre otra interpretación para la lujuria lectora.
A ver.
Bronsky siguió al revisor y subió al vagón, deteniéndose junto a la entrada del compartimento para dar paso a una señora que salía. Con su acostumbrada experiencia de hombre de mundo, le bastó con una sola mirada para comprender, por el aspecto de esa dama, que pertenecía a la alta sociedad. Se inclinó e iba a entrar en el vagón, pero sintió la necesidad de mirarla otra vez, no por su belleza, ni su elegancia, ni por la sencilla gracia que emanaban de toda su figura, sino porque la expresión de su rostro encantador, cuando pasó junto a él, era especialmente dulce y delicada. Al volverse Bronsky, también ella volvió la cabeza. Sus brillantes ojos grises, que parecían oscuros por las espesas pestañas, se detuvieron en él con una mirada amistosa y atenta, como si lo reconociera, e inmediatamente se desviaron sobre la muchedumbre, como buscando a alguien. En aquella rápida mirada, Bronsky tuvo tiempo de observar una expresión de viveza contenida, sus ojos brillantes y la sonrisa apenas perceptible de sus labios rojos. Podría seguir, pero ¿qué interpretación estoy haciendo de la lujuria lectora? Las enciclopedias y los críticos le enseñan a uno que los grandes libros viven y perviven por su virtud de profunda humanidad, por el torrente de su narración que hace que las páginas pasen sin cesar. Difícilmente le van a enseñar a uno que uno va a leer un gran libro porque va a estar dispuesto a dejar que, por ejemplo, León Tolstoy le cuente cualquier cosa sobre Ana Karenina y la haga decir cualquier cosa y la presente a los ojos y a la imaginación del lector a través de otros personajes en 500 o en 1000 o en 1500 páginas. Y eso pasa con algunos personajes. Llamémosle a eso, ¿por qué no?, lujuria lectora.
Compro.
A mí me pasa con Ana Karenina, me pasa con algunos otros personajes por ahí. Este personaje, sin embargo, tiene la virtud de ser tan poderoso que ¿sabés qué causa ese sentimiento? A veces, después de un sueño, de uno tener por un instante la duda de si un hecho es un hecho, un sueño es un sueño. ¿Esta mujer existe solo dentro de un libro, en serio? No lo termino de aceptar. Es muy poderoso un personaje como este. Y si me permiten, podemos llamar a eso lujuria lectora. ¿De qué podemos hablar cuando hablamos de gula lectora? Bueno, cuando decidimos que queremos leer todo lo que ha escrito un cierto autor, ¿no? Nos gusta algo y emprendemos la lectura de todo lo que ha escrito ese autor. Textos juveniles, textos de poca importancia, textos incluso que él no había querido publicar.
Textos. Pasa con el cine a mí, ¿no? Me gusta meterme en la filmografía de un director o de un actor. Y
ir hasta gula cinematográfica.
Sí, sí, sí.
¿Y algún ejemplo, Sapo?
Tuve, bueno, la última vez que hice, bueno, Scorsese estoy haciendo, todavía transitando ese camino, pero con este actor, que no me sale su nombre, que fue Rain Man.
Dustin Hoffman,
hice todo su recorrido.
¿Juanchi?
Filmógrafo.
¿Algún pecado de gula lectora?
Ya que tengo la lectora, sí, Milan Kundera. Leí todo lo que ha publicado en materia de novelas.
El sentimiento es, me parece que me va a interesar todo lo que este tipo haya tenido para decir.
Con la música pasa mucho también.
¿También?
Sí.
Me di cuenta que las últimas novelas de Kundera ya lo había dicho todo, ¿no? Me pasó eso, ¿no?
Sí, claro. Sí. Pero sigamos que quedan pocos minutos y quiero detenerme un instante, por lo menos en cada uno de los siete pecados. Sigue la avaricia lectora. Yo siempre pienso en la avaricia de ciertos lectores, se supone que soy yo el que se tiene que confesar, pero existe el pecado de algunos lectores que rechazan a un cierto autor, dicen no lo voy a leer por razones extraliterarias, por ejemplo por razones políticas. Entonces yo enlisté aquí muy rápidamente que hay progresistas que no leen al Dr. Johnson, monárquicos que no leen a Milton, conservadores que no leen a Dickens, demócratas que no leen a Ezra Pound o a T.S. Eliot, peronistas que no leen a Borges, fidelcastristas que no leen a Vargas Llosa, liberales que no leen a Cortázar o a Neruda. Podría seguir. Hay algo de avaricia allí. En decidir que no se va a leer un cierto autor porque sus opiniones políticas no coinciden con las de uno.
¿Quién es Neruda?
Poeta chileno, ganador del premio Nobel.
¿Quién es Eliot?
Por supuesto hay otras formas del pecado de avaricia. A mí me pasa como librero, ¿no? Y caigo mucho en una contradicción que de hecho es bastante profunda. Yo creo, con fe sincera, no con orgullo, con fe sincera, que a medida que avanza la vida uno se siente cerca de pocos libros, no de muchos libros. Que la biblioteca de uno no crece, sino que disminuye. Y a veces me pasa, bueno, hoy pensé en Séneca, Juanchi, que alguien me dice, yo leo 40, 50 libros por año. Y Séneca se hubiera matado de la risa. No, es 40, 50 libros por año. Una persona no puede leer más de 4 o 5 libros en toda su vida. Porque lo que importa no es leer, es releer. Asimilar, conocer de verdad, detenerse. Que alimentarse de ese libro. Y no se puede leer 40, 50 libros si uno aspira a eso.
¿Son válidas las opiniones de Séneca cuando ya tienen...?
Sí, yo no quería ponerle
dos luquitas.
Juicio porque...
Pregunto, en serio. Porque, digo, más allá de la opinión en sí misma, el contexto de información en el cual...
El mundo editorial.
El mundo de Séneca, ¿no? El mundo de Séneca, sí. Claro. El mundo de Séneca...
Capaz que había 10 libros al año.
Es una cuestión de una vida muy corta, 30 años. En 30 años o 40 años, 50 años a veces... Para, ¿no?
La alfabetización en la época.
Todas objeciones, ¿no? Válidas.
La contemplación, o sea, está bien. Personas seguramente mucho más contemplativas.
La profundidad de los textos.
Sí.
Tratan de abarcar mucho más preguntas de las que hay ahora.
Todas objeciones válidas, y sin embargo, a mí me conmueve lo que dice Seneca. Y de hecho, me pasa que soy avaro con los lectores de nuestro tiempo.
Así sí, que también bueno, ahí eso es una gran verdad.
Sí, que lo soy yo, sí. Vos decís que le pasa a mucha gente.
No pasa de 1950, Medina.
Puede ser. La pereza lectora.
No me va a nombrar a Rodolfo Fatoruz. El último autor interesante que escribió murió hace 1500 años.
Creo que no tanto, pero creo que dijo Shakespeare.
Sí,
¿no?
dijo Shakespeare.
Está bien. Eso se llama un epigrama. El pecado de pereza lectora lo comete uno, por supuesto, frente a obras de gran extensión, ¿no? Ahí está Marcel Proust, por ejemplo. Y es pecado de pereza justamente porque vale la pena leer a Proust. Por supuesto que vale la pena. Uno va a sentir la pereza, pero vale la pena. Hay que hacer el esfuerzo de pasar esas primeras olas altas y enérgicas que lo expulsan a uno, y uno va a llegar a un momento en que cambia el ánimo del libro y uno deja de consentirle cosas al autor, y es uno el que le pide. Por eso es pecado de pereza frente a ciertas obras, ¿no? Yo ejemplifico mucho con Proust, o bueno, hay otros casos, por supuesto, ¿no? Don Quijote, la dificultad lingüística, así, ¿no? Bueno, ficciones, ¿no? Y su complejidad. El pecado de ira, bueno, ese pecado se comete mucho cuando a uno no le gusta un autor y sin embargo algo lo lleva a leerlo de todos modos. No sé si para contradecirlo, para saber lo que piensa, para pensar uno lo contrario. pero hay eso. A mí me pasa con Onetti, uh-huh, que lo he leído demasiado para lo poco que me gusta. Y debe ser porque cuando amigos, compañeros discuten sobre él, siento la necesidad de leerlo. Llamémosle a eso pecado de ira lectora, ¿por qué no? La envidia lectora. Eso le pasa mucho a algunos críticos y bueno, que inventan razones para despreciar una obra y en el fondo de su corazón lo único que sienten es el deseo de haber escrito esa obra. Sí, sí, sí. Y bueno, pues hay otras envidias, ¿no? Yo envidio a la muchachada romana a la que Ovidio le enseñaba a no sufrir por amor, por ejemplo. Eso me parece hermoso. Porque claro, Ovidio le hablaba a ellos. Yo puedo apoyar la oreja contra ese libro, pero y algún eco me va a llegar, pero no es lo mismo. O envidio a los que caminaban del verso de Borges, o Borges les pedía que les leyera y los interrumpía para hacerles comentarios que eran monedas de oro. Ahí hay algo también de envidia lectora. Y bueno, ¿y qué nos queda? La soberbia lectora, ahí estamos al final y al mismo tiempo estamos en el comienzo, ¿no? Yo creo que el peor de los pecados de soberbia lectora es ese que les decía, ¿no? El de no juzgar con el corazón, el de juzgar con juicios ajenos, con opiniones ajenas, con tecnicismos. Decidir que un libro no nos gusta porque los adjetivos están puestos de un modo que nos parece incorrecto, ese tipo de cosas. Y no por la emoción que nos provoca la página. La emoción viva, auténtica, que nos provoca la página. También, por supuesto, hay otras formas de soberbia lectora, ¿no? Cuando resumimos de un modo epigramático y absolutamente injusto, ¿no?, el descrédito de un libro. Tolstoy escribió Guerra y Paz para despreciar a los franceses. Los 7 tomos de En busca del tiempo perdido son un tostón. Ese tipo de cosas que uno escucha.
Claro.
Eso también es soberbia lectora. ¿Saben qué otra cosa es soberbia lectora?
¿Qué?
Eso que hizo Bob Dylan, ¿no? De dar tantas vueltas para agradecer el premio Nobel, un premio que lo recibieron algunos grandes escritores. Podría haber dicho, bueno, está bien, si lo recibió William Faulkner, si lo recibió Ernest Hemingway. Voy a decir muchas gracias, por lo menos.
¿Lo hizo?
Sí, no, lo hizo, finalmente lo hizo.
¿Y escribió un texto muy emotivo? Plagiado. Sí. Parecer.
Un texto emotivo plagiado y lo hizo, y después de cuánta agua corrió con Cuente. ¿Cuántas veces le tuvieron que decir? Sí, es bueno, como el plenario del sábado.
Sí, sí.
Me gustaría conocer siquiera una respuesta que haya llegado.
Hace 2 años que está pasando. Sí,
sí. Desde la audiencia.
Está lleno de respuestas.
Juan, si va a leer una. Te voy a leer. Me gustó. Hay muchísimas. Y la verdad que me gustó, por ejemplo, una que llegó de las últimas, que dice: leo porque pocas cosas me dan placer en la vida. Gula por Updike. ¿Existe alguna traducción buena de Ana Karenina al español? Me pareció buena la que leíste. Beso de la tía Tota. Quise decir, pocas cosas me dan más placer. Fatoruso es un chanta. Es un gran mensaje que mete mucha. Es polisémico el mensaje. Por curiosidad, por interactuar con las mentes de otros, por otra visión de las realidades. Leo porque soy un ignorante. También es uno de los que me gustó. Pero había uno acá que está relacionado con el tema. Claro, era, puede ser una respuesta muy típica. Leo por pura pasión. Vida sin lectura no es vida. Es dramática, ¿no? O sea, alguien que entiende que si no puede leer, no tiene una vida. Es el momento que quise seleccionarlo, por decir, bueno, está. Si lo tomamos literal, esta persona considera la lectura algo esencial para...
Se parece a una habitación sin libros, es como un cuerpo sin alma.
Yo me quedo con una de las dimensiones de la lectura, que es la de Alejandro, que leer es una forma de experimentar o poder vivir desde la mirada del otro.
Está bien.
Bueno, sí. Todas buenas respuestas, ¿eh? Que me alegran mucho.
¿Querés quedarte con esa? Leo porque soy finito. Participo. Alguien decía, Leo. Y lo voy a buscar porque la verdad. Tenemos que cerrar ya. Grita Valmeli. Bueno, nos quedamos con ese último que leyó el sapo, entonces. Uh-huh. ¿Te parece, sapo?
Dale, cómo no. Seguro. Está lleno de mensajes. Vamos a subirlos porque está bueno, entre todos, armar las múltiples dimensiones de la lectura, ¿no? Que era un poco la intención de Fernando hoy.
Sí, sí, me alegran muchísimo las respuestas.
Buenísimo, Fernando, como siempre. Nos fuimos, se viene el espacio Cisplatina y suena tremendo mañana a partir de las 9 de la mañana.